partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos La Linterna de este miércoles, 5 de enero.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Alberto Garzón sigue en el centro de la polémica por sus declaraciones en The Guardian sobre la ganadería en España. Según el ministro, sí, sí, te lo juro, sigue siendo ministro, la culpa es del lobby de ciertas grandes empresas que promueven las macrogranjas contaminantes, entre comillas, Desde el Ministerio de Agricultura han emitido un comunicado recordando que la ganadería en España sigue las estrictas normas de producción y bienestar animal de la Unión Europea. Sus compañeros de Unidas Podemos han salido en defensa de Garzón, pero la parte socialista del gobierno, pues oye, como que le deja solo. Al menos de boquilla. La portavoz, Isabel Rodríguez, cuando le han preguntado en La Sexta, se ha limitado a decir que es una opinión personal de Alberto Garzón.
Las consideraciones del señor Garzón las contextualizo en un ámbito de una percepción personal. Él hablaba a título personal. Las decisiones del gobierno son las que se emiten y las que salen del seno del Consejo de Ministros. Él mismo se hizo cargo de sus declaraciones como declaraciones a título personal.
Ya. Si Pablo Casado metiera la pata, ¿saldría la portavoz del gobierno diciendo, no, es eso que ha dicho Pablo Casado es a título personal, no como líder de la oposición? Si metiera la pata Inés Arrimadas o Santiago Abascal, ¿saldrían diciendo, no, no, son a título personal, no como líder de Ciudadanos o líder de Vox? ¿Seguro? Bueno, esto es la enésima polémica de Garzón, ha sentado muy mal en esa parte socialista, también entre los varones, sobre todo entre los varones, porque son los que tienen que jugarse las habichuelas en las urnas, claro. Anoche fue Javier Lambán quien publicó un tuit pidiendo su dimisión. En las últimas horas se han sumado el castellano manchego García Page y el asturiano Adrián Barbón. Ricardo Rodríguez.
Alberto Garzón ha enfurecido a la órbita del PSOE, que lo ha dejado solo en su ataque. No tiene un pase, recalcan desde Ferraz, con la maquinaria electoral a punto para volcarse en Castilla y León, región rural, donde el peso del sector ganadero resulta clave. Tras entender la polémica como piedras contra su propio tejado, el ala socialista recuerda que el ministro de Agricultura, Luis Planas, y únicamente él marca la posición del gobierno, enmarca a título personal las palabras de Garzón y busca calmar a una industria en pie de guerra. La indignación interna ha movilizado a varones. El más contundente ha venido a ser Javier Lambán al exigir su salida del Ejecutivo por ser en sí mismo un insulto a la inteligencia, sin llegar tan lejos como el presidente aragonés, el castellano manchego Emiliano García Page o el asturiano Adrián Barbón han desautorizado al ministro. Ha quedado así en la picota Alberto Garzón, dado a generar incluso desaprobación en el seno de Podemos.
Al margen de esta polémica, estamos pendientes de varios sucesos. Vaya día, ¿eh? El primero nos lleva hasta Gijón. Allí han muerto dos trabajadores al derrumbarse el forjado de la azotea que estaban reparando en un colegio. Otros dos compañeros han resultado heridos leves. Los detalles, Fernando Díaz.
El accidente tenía lugar poco antes de las 12 del mediodía. Parte de la techumbre del Colegio San Vicente de Paúl, a pocos metros de la playa de Gijón, se venía abajo atrapando a dos operarios que se encontraban realizando tareas de mantenimiento aprovechando las vacaciones navideñas. Otros dos conseguían salvarse por los pelos, como uno de ellos contaba en directo en los micrófonos de COPE.
De la vida, milagrosamente, otro compañero, pero estos dos quedaron ahí atrapados los probes.
¿Era una obra complicada, compleja?
No, no era ninguna obra complicada, era poner por la luz simplemente. No me grabar, por favor.
Tras más de 5 horas retirando escombros, los bomberos localizaban esta tarde los cuerpos ya sin vida de los otros dos trabajadores, uno de 38 y otro de 40 años de edad, y que además eran primos. Queda ahora pendiente la investigación para aclarar las causas del derrumbe.
El otro suceso tuvo lugar anoche en la localidad valenciana de Mislata. Una niña de 8 años ha muerto, 8 años, tal día como hoy, y otros 8 menores están heridos después de que una fuerte ráfaga de viento levantara por los aires un castillo hinchable donde jugaban. Se teme por la vida de otra pequeña, mientras la policía investiga si la atracción estaba bien anclada. COPE Valencia, Susana Ollero.
Estamos muy pendientes del estado de salud de la niña de 4 años que se encuentra ingresada en el Hospital Clínico de Valencia y que se debate entre la vida y la muerte. Es una de las víctimas del accidente que sufrieron ayer 9 pequeños mientras saltaban en un castillo hinchable en Mislata que salió volando por una fuerte racha de viento. Lamentablemente, otra niña de 8 años ha fallecido por el fuerte golpe que se dio al caer desde la atracción. El resto de los 7 menores heridos han sido dados de alta. La policía científica ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y saber si se ha tratado de un posible fallo estructural en el anclaje del castillo. Por el momento, los agentes están recabando toda la documentación sobre la empresa de montaje y revisando si había realizado la inspección anual. Por su parte, el Ayuntamiento de Mislata ha declarado luto oficial hasta el viernes por la muerte de la niña. Ha suspendido además todos los actos previstos, incluida la cabalgata de Reyes Magos de esta tarde.
Y a primera hora de la tarde, conocíamos que se ha entregado en los juzgados de Sevilla la madre que se llevó a los 2 hijos para que su ex no les vacunase. ¿Te acuerdas? La mujer ha quedado detenida. Mañana podría pasar a disposición judicial acusada de un delito de secuestro de menores. Los chicos de 12 y 14 años se encuentran en buen estado y pasarán la noche de Reyes con su padre. Redacción de COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues sí, final feliz. El padre de los menores ha respirado. Sus hijos han aparecido y se encuentran perfectamente. La noche de Reyes la van a pasar con él después de que su expareja se haya personado en los juzgados de Sevilla para entregarlos. El padre denunció su desaparición el pasado mes de diciembre cuando la madre, su expareja, no le entregó a sus hijos. El progenitor dijo entonces a la policía que podría haber salido del país y encontrarse en Portugal. Ahora, la mujer podría ser acusada de un delito de secuestro de menores por llevarse a sus 2 hijos de 12 y 14 años para evitar que fueran vacunados contra el coronavirus. Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial.
En cuanto al coronavirus, más de 1 millón de los niños menores de 12 años ya han recibido la primera dosis de la vacuna. Eso es algo más del 31% a 5 días de la vuelta al cole. En este sentido, quédate con varios titulares. Primero, la Comunidad de Madrid confirma que los alumnos de infantil y primaria, contactos estrechos con un positivo, no guardarán cuarentena independientemente de que estén vacunados o no, infantil y primaria. El consejero de Educación, Enrique Osorio, explicaba aquí, en Herrera en COPE, que toman esta decisión ante la pasividad del Ministerio.
Es que no se tomó ninguna decisión sobre eso. Por lo tanto, a fecha de hoy, a nivel nacional, no sabemos cuál es el régimen aplicable. La Comunidad de Madrid sí, porque, como siempre, pues nos tenemos que adelantar. Primero, porque no fiamos más de nuestras decisiones que las de ellos. Y segundo, porque es que ellos no las toman. Porque esto es increíble. Es que empieza el 7 del curso escolar de 0 a 3 años y no tomaron ninguna decisión, ninguna.
En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia ha avalado la prórroga hasta final de enero del toque de queda en las ciudades con peores datos. Y en Baleares, el gobierno prepara los detalles para que las farmacias tramiten también la confirmación oficial de los positivos y las bajas laborales, medida que también aplicará Ximo Puig en la Comunidad Valenciana.
En este momento de sexta ola de la pandemia, necesitamos la colaboración, la cooperación de todos. Y en ese sentido quiero agradecer el apoyo de los farmacéuticos, su cooperación para trasladar la información de las personas que salen positivos en el test para que definitivamente también se pueda incorporar en el ámbito del conocimiento de la Generalitat.
El coronavirus vuelve a marcar por segundo año consecutivo las cabalgatas de Reyes en todos los pueblos y ciudades de España. Esta vez, casi todas las ciudades las han retomado, aunque eso sí, han tenido que agudizar el ingenio. Unas han optado por desfiles más cortos, otras por reducir el aforo, otras por meras concentraciones. Todas piden extremar las precauciones sanitarias a los asistentes, claro. Carmen Lavallén.
Los Reyes Magos han tenido que ser más creativos que nunca y aunque con mascarillas, con reducción de aforos y al menos en las grandes ciudades sin caramelos, este año sí que se han retomado las diferentes cabalgatas con formatos de lo más variopinto para poder ver a sus majestades de Oriente.
Gaspar, Melchor, Baltasar.
A la mayoría los estamos viendo en movimiento en sus lujosas y cargadas carrozas, pero en otros lugares como Valencia, Cuenca o Vigo, los reyes saludarán a los participantes sin desfilar. Es lo que se conoce como cabalgatas estáticas. En Madrid, Irene y su familia disfrutan de una noche mágica.
Pues siempre es especial y bueno, pese a las circunstancias, pues esperamos que siga siéndolo y vamos a estar en casa, mi marido, mi peque y yo, y otro que viene en camino. Y nada, pues comer el roscón, ver la cabalgata por la tele porque nos quedamos sin entradas, fue imposible conseguir y con la ilusión de siempre, la verdad.
Serán, eso sí, unos reyes diferentes en los que muchos viajes y planes, incluso con los abuelos, se han tenido que suspender por contagios de COVID o para evitarlos.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Fernando Yacutot, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, imagino que Copa del Rey a tope, ¿no?
Hoy el deporte viene marcado por ese torneo del CAO y dos platos fuertes tenemos. El Linares-Barça, donde por fin debuta Dani Alves, que el partido comienza a media horita, y el Alcoyano-Real Madrid a las 9:30 de la noche, con un Madrid que por fin parece que va a rotar. Por ahora no tenemos sorpresas en la jornada de hoy, con el Eibar 1, Mallorca 2, el Leganés 2, Real Sociedad 3 y el Cartagena 1, Valencia 2. Fuera del fútbol, Djokovic está en Australia por un problema con el visado y así que no se sabe todavía si va a poder jugar el Australia Open. Y en el Dakar, Carlos Sainz termina bien la etapa de hoy, cuarto, y en motos, Joan Barreda acaba primero y aprieta a los líderes.
Has dicho Alcoyano-Real Madrid, qué miedito, ¿no?
Bueno, a ver si se repite, ¿no? Yo es que soy un poco blanco, claro, ese es el problema.
Pero vamos a ver.
Claro, yo no me puedo esconder.
No, ya veo, ya. Bueno, nada, ya hablaremos, ¿eh? Gracias, Fernando.
Hasta luego, gracias.
Adiós, amigo. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La Linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 5 grados en Cibeles, sigue lloviendo de manera abundante en buena parte de la comunidad y nieva también en el norte. Precisamente a causa de la nieve está prohibida la circulación de camiones y articulados en la A1 entre Pedrezuela y Somosierra y en la AP6 en San Lorenzo del Escorial. Al margen del tiempo, retenciones de salida en A3 Rivas y A6 Collado Villalba y de entrada en A4 Pinto. Dificultades también en el enlace de la M45 con la M40 en Leganés. Y a pesar del mal tiempo, los Reyes Magos ya están en Madrid. Seguida por miles de personas, la cabalgata está recorriendo el Paseo de la Castellana hasta llegar luego al Palacio de Cibeles. Allí Melchor, Gaspar y Baltasar tomarán la palabra para dirigirse a todos los niños. Escuchas la Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
No hay mayor amor que el de los padres con sus hijos. Aunque no siempre todos sean modélicos.
Tú nunca estás a tiempo cuando se te necesita, de verdad.
Nadie va a hacerle daño a mi niño.
¡Suelta!
Señora Dufayer, papá de por vida, yo el halcón. ¡Ay! Y alto o mi madre dispara.
Lo siento.
Tarde de padres e hijos.
Haz la cama.
El jueves en 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Esta semana en Día, nuestra bebida de avena Vejería sin azúcares añadidos con un 25% de descuento por solo 0,82. Nueva calidad Día, confirmada.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
A ver, Ana, ¿3x2?
6.
No.
En el Corte Inglés hasta el 5 de enero, 3x2 es otra cosa. Compras 3 juguetes marca El Corte Inglés y pagas solo 2. Sí, hasta Reyes el 3x2 de juguetes marca El Corte Inglés significa sumar juguetes y restar precio. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
Una británica llamada Dinah Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la 1, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Hoy es la noche de Reyes, día mágico que te voy a contar. Resulta obligado, por lo tanto, a hacer un homenaje a sus majestades. Lo decidimos ayer. Lo malo es que hay mucha gente de vacaciones y solo tengo a John Uriarte trabajando. Claro, sinceramente, tampoco creo que pase nada. Oye, un homenaje a los Reyes, pues tampoco es tan difícil. Vamos, digo yo.
He visto luz y he entrado.
Sí.
A ver, es que has dicho majestades, has dicho reyes.
Sí, a los Reyes Magos, ¿no? Hoy es el día de Reyes Magos.
Claro. Vamos a ver, esto no es lo que dijiste ayer.
No, vamos a ver. Espera un momentito.
No.
Dijimos, vamos a hacer mañana, día de Reyes, un homenaje a los Reyes.
¿A los Reyes? A ver, Antonio, fuera la música. Vamos a ver. Yo tengo la prueba de que mencionaste a los Reyes, pero no a los Reyes Magos.
A ver.
A los Reyes a secas.
A ver la prueba. A ver. Mañana vienen los Reyes, ¿lo sabes?
Mañana sí viene, claro.
Vete
claro.
Pensando, vamos a hacer un homenaje a los Reyes, ¿vale?
Sí, sí. Homenaje a los Reyes. Me quedo con Venga, esto. Homenaje con a los Reyes, ¿vale?
Venga, perfecto. Quédate con la clave.
Homenaje, fíjate. Mañana
hablamos. Joder, macho.
Homenaje a los Reyes. Ya, ¡ojo al dato! Que decía sí.
Es que hay que dártelo enmascadito, ¿eh?
Vamos a ver. A ver. No, que no dices nada de Reyes Magos. ¿Cómo voy a imaginar yo que te referías a ellos cuando todo el mundo habla estos días de otros monarcas?
Bueno, sobre todo de otro.
Y de otras.
Ya.
Luego hablaremos. Bueno, en fin. A ver si con el guión intentamos acoplar lo que he sacado como sonido ilustrativo en base al guión. Vamos a empezar, por ejemplo, por cómo hay que preparar la llegada de los reyes.
Venga, para empezar, eso es evidente, unos zapatos limpios, turrón, mazapán, agua para quien corresponda, un licorcito para quien corresponda, lo estoy arreglando, y algo, eso sí, para que todo el mundo calme la sed. Mira.
Con este ánimo, joder, os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada.
Claro, vamos a ver. Es fundamental.
Organización. Organización.
Organización. Como lo dice este rey, que es el cuarto, el emérito.
Que es el bueno.
El bueno, claro que sí, nuestro amigo. Ojo que cuando vuelva vendrá de Oriente, no lo olvidemos. Por sí, lo tanto, puede entrar en el lote. Esto no me lo puedes negar. Bueno, lo siguiente es haberse portado bien durante todo el año.
Sí, y marcharse prontito a la cama para que tu rey no te vea despierto. Es muy importante que no veas a tu rey.
Kilwa. Bueno, salvo que ese rey ya esté entre las sábanas.
¿Cómo?
Sí, como el siguiente de mi lista.
Oh, qué susto.
Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas. El rey de las camas. Se lo dice Lorenzo Lamas.
Madre mía.
Oye, vamos a ver. Reyera, sin corona, pero con el escudo de Falcon Crest que lucía mogollón.
Sí, sí. No, además el tío. Bueno, este salió en gris.
Es verdad.
Era uno de los de la corte, del Travolta y tal.
De los malotes. No, era sí, de los malotes, sí, sí, de gris. Bueno, si no entiendes este rey, Expósito, no quiero pensar lo que vas a decir con la siguiente.
¿La siguiente? Sí. Pero. O sea, ¿no te pedí reyes?
Bueno,
o eso tampoco. Vamos, bueno, reyes, claro, plural, también entran reinas.
Escucha.
A ver.
Hola, Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz. Y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad. También a Hacienda.
Declare en beneficio de todos impuesto sobre la renta hasta el 10 de junio.
¡Ojo! Que es Bárbara Rey.
Se la ha sacado por eso, ¿no?
Claro, tiré del listín telefónico y más. Oye, me salió ella. Sí,
con la que está cayendo.
Mire, rey. Sí. También di que el anuncio era el mejor del mundo mundial, ¿eh? Pero
sí,
bueno.
No, cuando lo de Ángel y yo, ya te lo puedes guardar también.
Sí, sí, Ángel y yo. Bueno, claro. Eso me lo puedo guardar. Ángel, Expósito y yo. Bueno,
no, eso lo has añadido tú.
Ya, pero bueno, así me he ido arriba. Bueno, el siguiente es perfecto, Expósito. Bueno, ¿por qué rey y muy masculino?
Muy masculino. ¿Qué pasa? Sí. ¿Que los de antes no?
Hombre, Bárbara Rey, precisamente.
Ya, sigue para atrás.
Pero te digo, tú bueno, sigue el guión.
Por lo que dices en el guión, este rey tan masculino no lleva precisamente capa.
Tarzán, Jane, Daniel, cabeza.
A ver, lleva taparrabos, no lleva corona, bueno, ni capa.
Taparrabos, era una especie de calzoncito ahí muy raro.
Tapaba. Taparrabos, el nombre, todo viene del griego. Taparrabos.
O tapaculos, porque depende por donde le mire.
Efectivamente. Por eso, porque el rabo siempre está atrás. Bueno, es que la capa se le liaba entre las lianas. Bueno, a ver, de momento vamos salvando la cosa.
Bueno,
no me negarás de hacer un homenaje a los reyes.
Lo vamos salvando a la manera de abando.
Bueno, positivo. Eso,
digo, ojo al siguiente rey que no esté Uriarte.
A ver.
El vidente. Sí, también se apellida rey.
Claro.
Sandro Rey.
Por el tema económico, ¿verdad?
No.
¿Un poco por la familia?
No.
Dígame por qué está preocupada.
Por el amor.
Vale. El amor va mal. Está estancado. ¿Qué le ha pasado a usted en el amor?
Pues dígamelo usted.
La ha engañado también, ¿no?
No.
No acierta una.
Vaya mierda de vidente, tío. No acierta. Vale, igual otra dice, dígame usted, como dice, me están cobrando la llamada. Pues vaya mierda, adivino.
Le dice, ¿te va mal el amor? No. ¿Te han engañado?
La,
no.
¿La ha engañado? Tampoco.
El dinero no. ¿Y qué tienes? Dímelo tú. Bueno, el que se equivoca es el que adivina menos que yo la primitiva, ¿eh? Bueno, al menos ahora te traigo a alguien, oye, que sigue llevando corona. La reina de Inglaterra.
Hombre, bueno, me temo. No sé, mira, recuerda lo que nos pasó cuando le pedí a nuestra corresponsal Paloma García Ovejero que recogiera unas palabras de The Queen.
Nunca te desesperes, así sonaba la reina. En este momento terminaba justo su discurso.
Eres consciente de que vas a John Uriarte echando virutas, ¿no?
Tengo su cara en el pensamiento desde el mismo momento en el que intentaba que escucharas a la reina Isabel II.
¡Ay, Paloma García!
¡Qué brillante conexión de nuestra corresponsal en Londres!
¡Grandiosa conexión! ¡Grandiosa! Bueno, vamos a ver. Tampoco es que yo haya comprobado la crónica antes de emitirla. Te voy a decir la verdad. O sea, he visto que ponía Paloma y Reina y he dicho, pues, pa'lante.
Nada, pero encaja. En nuestro homenaje encaja.
Perfectamente. Bueno, aunque si quieres Reina, Esposito, la vas a tener. Vamos a ver, no es maga, pero cuenta con el cariño de mucha gente.
Bueno, ahora leo en el guión que de verdad viene una reina. Eso pone, ¿no?
Sí.
A ver quién es.
Bueno, y el más cachondo de la selección es Pepe Reina.
El hijo de Miguel Reina, que fue portero del Atlético de Madrid y del Barcelona y de la selección española también, muchas veces.
A continuación, os voy a detallar a los 23 hombres que han hecho historia en Austria y Suiza.
No vamos a escuchar a los 23, pero oye, reina es reina, ¿eh?
Sí, no.
Vamos a
ver. Hay que reconocer que como homenaje en el Día de Reyes te lo has currado, claro, ¿eh?
Vamos a ver, antes un rey de nombre Bárbara y ahora una reina de nombre Pepe, para que luego digan que no somos inclusivos.
Es verdad, para que veas, somos muy de Irene Montero.
Claro, yo soy Irene Montero, asca tú. Bueno, pero no quiero dejarte con mal sabor de boca. Ya que he confundido Reyes Magos con Reyes a secas, te voy a decir una cosa, te voy a dejar al gran rey para el final.
Sí, mira, por una vez en esto estamos de acuerdo. No es ni Melchor, Gaspar, ni Baltasar, no. Pero sus discursos sí que eran de lo más reales.
Hola, qué alegría estar con ustedes. Hemos dejado el año 2009, casi horrible. Pero yo creo que en 2010 va a ser un éxito. Este año va a ser un éxito, por la gloria de mi madre.
Imaginas que Chiquito hubiera vivido el 2020, el 2021.
Y hubiera dicho, como dije en el 2009, va a ser horrible.
Bueno, imagínate. Bueno.
Yo igual lo mejor. Si quieren, lo mejoro mañana. Lo
sí, ¿con qué?
No sé, algo se nos ocurrirá.
Venga.
Algo se nos ocurrirá.
Lo gracias, Uriarte.
Hasta luego.
Adiós. Mira, otro rey. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Sigue la polémica por las palabras del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la calidad de la carne, las granjas
sobre lo que exportamos desde España. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Lo comentas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope. Ana, después de esto, no entiendo por qué este señor sigue ocupando el cargo que tiene, Jacobo. Está claro que Garzón no conoce muy bien la cartera que ocupa porque no es consciente del daño que hace a la ganadería española con estas palabras. Y Miriam, no es la primera vez que las palabras de Garzón causan polémica y ahí sigue. ¿Por qué? Que el gobierno se lo haga mirar.
Tiempo de análisis esta noche con Agustín Peri, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo propone.
Hola, Ángel. Otra vez el ministro Garzón. El lío que ha montado por sus declaraciones sobre la ganadería intensiva a un medio de comunicación británico ha provocado el rechazo en el Partido Socialista, que ve que cada vez que abre la boca sube el pan. No solo es que expresa mal lo que quiere decir, con todo el riesgo de interpretación interesada que ello conlleva, sino que se mete en un terreno que no le corresponde. Corresponde al Ministerio de Agricultura. Piden su cese, pero no es fácil porque el pacto de coalición dice que cada parte pone a los suyos. Luego hablamos.
Luego hablamos. Precisamente en clase de economía hablaremos sobre lo dicho por Garzón. Nos acercaremos al sector ganadero y cárnico para ver cómo están tras estas palabras. Además, analizaremos las previsiones de ventas en la temporada de rebajas. Sí, esto y más, desde las 9 y media en Economía, 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos
en...
De ti. Bueno, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 9 de enero, por compras superiores a 40 euros en juguetes, bicicletas y patinetes eléctricos, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos la mejor Navidad.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Fina, buenos días.
Buenos días, caballero de las ondas, número one, desde Barcelona.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
¿Tiempo de juego por el mundo? ¿Dónde nos lleva hoy?
Viena, Javier se llama el oyente.
Hola, Javier. Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en unas poquitas claves. La primera, el temporal de frío y nieve que sufre el centro y el norte peninsular está provocando problemas en una veintena de carreteras, cuatro de ellas de la red principal, según informa la Dirección General de Tráfico. Son la A6 a la altura de Brazuelo, en León, la AP66, también en León y en Lena, Asturias, y en Palencia. Hay problemas en la A67, en Herrera de Pisuerga, también en la A231, en Carrión de los Condes. Segunda, estamos pendientes del estado de salud de una de las niñas que se debate entre la vida y la muerte en Valencia. La pequeña de 4 añitos es una de las que jugaba anoche en el castillo hinchable que literalmente salió volando en Mislata, en Valencia. Otra pequeña de 8 años ha muerto esta mañana y 7 niños más resultaron heridos. Mientras, en Gijón se investiga el accidente laboral que ha costado la vida a 2 trabajadores al derrumbarse la azotea de un colegio donde hacían labores de mantenimiento. Adrián Barbón es el presidente de Asturias.
Es terrible, y es que no hay palabras, y bueno, pues ahora lógicamente toca, ¿no?, que quien proceda pues explique lo sucedido, pero desde luego es una enorme tragedia. Lo que sí quiero expresar en nombre del Gobierno de Asturias es la solidaridad, evidentemente, con sus familias, con el propio pueblo de Gijón, y decirles que estamos con ellos.
Tercera, la Audiencia Nacional ha vuelto a rechazar la libertad provisional que pedía Hugo el Pollo Carvajal, quien fuera máximo responsable de los servicios de inteligencia del régimen chavista en Venezuela. El tribunal critica la maniobra dilatoria y abusiva de Carvajal para impedir su extradición a Estados Unidos. Patricia Rossetti.
Riesgo de fuga y una clara maniobra para impedir ser entregado a Estados Unidos, como es volver a pedir el asilo denegado. Por estos motivos, la Audiencia Nacional niega una vez más la libertad al militar venezolano Hugo Armando Carvajal. Con el apoyo de la Fiscalía, el tribunal rechaza la nueva petición del Pollo Carvajal de salir de la cárcel, porque ahora hay más riesgo de fuga tras el rechazo del último asilo y sin que el Supremo haya adoptado medidas cautelares. Para la sala hay suficientes garantías por parte de Estados Unidos con lo establecido por la Audiencia Nacional para su entrega, y si no se ha materializado es por una maniobra claramente dilatoria y abusiva del militar chavista de solicitar otra vez el asilo. Las continuas trabas de Carvajal a la extradición, señalan los magistrados, demuestran el intento de evitar la cooperación jurídica internacional, a lo que hay que añadir su largo tiempo fugado de la justicia española. Con ello aumenta también el riesgo de fuga y la medida cautelar necesaria y proporcional es que esté en la cárcel.
Y cuarta, la clave económica del día, de la mano de Iberdrola. El precio de la luz vuelve a subir mañana por 5º día consecutivo. Lo hará un 18%, pagaremos 212 euros el megavatio hora, 33 euros más que hoy. Es la primera vez que supera los 200 euros en estos primeros días del año. Entre las 8 y las 9 de la noche se disparará hasta los 278 euros megavatio hora. A partir de las 9:30 en nuestra clase de economía analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia de hoy es de estas que hacen marca, marca España. Escucha. Investigadores del CENIC, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, han descubierto unos tipos de comportamientos celulares que predicen enfermedades cardiovasculares. El estudio lo han publicado en la revista Nature y este avance puede permitir el desarrollo de nuevos tratamientos para minimizar las secuelas de los infartos de miocardio. Es una noticia, según los que saben, una noticia sensacional. Pero claro, nos surgen muchas preguntas. Como cada miércoles, Ciencia en la Linterna, con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Feliz año, amigo, que no habíamos
feliz
hablado.
Feliz 2022 para todos.
Claro que sí. Oye, ¿cómo se ha descubierto esto?
Bueno, fíjate, a veces nuestra sangre alberga algunos secretos que la ciencia poco a poco se empeña en ir descubriendo, ¿no? Todos estamos familiarizados con un análisis de sangre y sabemos que hay algunas sustancias, algunas moléculas, algunas células que cuando aparecen, el colesterol, o los glóbulos blancos, o los linfocitos, o el hierro, nos indican cosas que nos pueden pasar, buenas o malas en la salud, ¿no? La sangre es un poco como el caudal de un río. Lo que lleva indica mucho de la salud de la ciudad que atraviesa, en este caso, del cuerpo que atraviesa. Pero los científicos siguen buscando rastros en la sangre de cosas que pueden indicarnos cómo va a ser nuestra salud o de qué riesgo tenemos de padecer o no una enfermedad. En este caso, los científicos del CENIC, de este Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, andaban investigando sobre un tipo de células que todos conocemos, unos glóbulos blancos, los neutrófilos, lo hemos visto a veces en los análisis de sangre que nos hacemos, que desde hace tiempo se sabe que cuando aparece una determinada cantidad podían estar relacionados con un mayor riesgo cardiovascular. Así que le pusieron el ojo a estas células, estos científicos, e intentaron indagar por qué estas células, que son fundamentales para nuestro organismo, forman parte del sistema inmunitario, no podríamos eliminarlas porque entonces nuestro sistema inmunitario no funcionaría bien, porque es cuando se comportan de determinada manera producen un mayor riesgo cardiovascular. Y lo han descubierto. Han descubierto, primero, cómo cambian estas células, cómo modifican su tamaño y su posición dentro de los vasos sanguíneos y advierten de que puede haber ese mayor riesgo. Y segundo, lo más importante, han descubierto la causa de ese cambio. ¿Cuál es la molécula que provoca ese impulso a estas células a cambiar? Y por lo tanto, lo que han descubierto es un avance que en el futuro podría servir de diana terapéutica para mejorar un infarto o para prevenir un riesgo cardiovascular.
¿Vamos a por el experto?
Por supuesto.
Mira, tenemos la suerte de poder charlar con el director de este proyecto, el doctor en biología, Andrés Hidalgo. Andrés, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, que eso, yo alucinando en colores, pero imagino que vosotros encantados, ¿no? ¿Qué pedazo de descubrimiento?
Sí, hombre, es un gusto el sacar adelante un proyecto, el que se reconozca, pero el gustazo principal es cuando uno va descubriendo las cosas y claro, te das cuenta de que has encontrado una nueva manera de entender la biología y de aportar algo.
Andrés, ¿esto cómo surge? Quiero decir, ¿empieza como estudiábamos en el procedimiento por una hipótesis? ¿A partir de ahí os ponéis a experimentar y al final acabáis consiguiendo el éxito? ¿Cómo funciona esto?
Pues en este caso concreto a veces es así. En el laboratorio solemos funcionar un poquito más explorando. Y explorar quiere decir que las hipótesis son útiles y normalmente les digo a los estudiantes que son útiles para destruirlas y construir una nueva. Y en este caso concreto fuimos aprendiendo. Lo bueno de hacer imagen es que utilizas tus ojos y tu sentido común y tu criterio y vas formulando y vas aprendiendo. Y en este caso fue la suerte y la fortuna de colaborar con gente que veía el problema de manera distinta a nosotros, incluyendo matemáticos e ingenieros que estudian visión artificial.
Qué curioso. Jorge.
Todo breve y torpemente en qué consiste esta investigación, pero la clave de ella es el estudio de los neutrófilos, de esas células de nuestro sistema inmunitario. Cuéntenos, ¿por qué han sido importantes y qué es lo que les pasa para que, de ser, para entendernos, buenas, se puedan convertir en vectores de un daño cardiovascular?
Pues son unas células muy curiosas a su manera. Son las más abundantes en sangre, eso es importante en humanos, son más de la mitad de los glóbulos blancos son neutrófilos y normalmente si uno está sano están, bueno, pues por ahí dando vueltas en la circulación y van por todos los capilares, se aseguran de explorar todas partes, no vaya a ser que haya algún patógeno, alguna herida, algún sitio donde se les necesita, y eso es lo que hace, ¿no? De una bacteria se la comen, si hay una herida ayudan en parte a taponar y a reparar. Y eso es todo correcto, pero ocasionalmente en su intento de reparar, en su exceso de celo por eliminar patógenos que requiere que sean muy tóxicos, claro, matar una bacteria no es fácil, necesita ser una célula muy tóxica, en su exceso de celo ocasionalmente lo que hacen es dañar células próximas del organismo, que no tienen culpa de nada, como las células de los vasos sanguíneos, y las dañan, dice que es por una confusión con que sean una bacteria, por ejemplo, y eso genera un daño al tejido que puede ser muy severo, por ejemplo, si ocurre en el corazón o en el cerebro. Imaginaros si puede ser una catástrofe que se produzca, por ejemplo, muerte de neuronas o de cardiomiocitos, que son las células que se encuentran en el corazón. Uh-huh. Ese es el problema y el dilema que tenemos la gente que estudiamos este tipo de células. Son imprescindibles ni con ellas ni sin ellas, como en las canciones.
¿Para qué? Quiero decir, con este hallazgo, ¿qué se puede predecir o qué se puede diagnosticar a priori?
Hay dos, yo diría que hay dos frentes de avance. Uno es el más práctico, es el descubrir en nuestro modelo que hay un gen que controla la transición a la forma mala del neutrófilo y que si uno bloquea ese gen, previenes que la célula se convierta en dañina, y eso es lo que vemos, que si se bloquea este gen o si se elimina en los modelos animales, hay una protección casi total contra daño cardíaco o otro modelo de daño a riñón que estudiamos. Y el otro, que es más, si queréis, un poquito más geek, más de científico, es que aportamos una nueva manera de estudiar las células. En vez de clasificarlas por su nombre, lo que hacemos es clasificarlas por cómo se comportan. Es más importante que alguien se llame, no sé cómo decirte, Valentín, por ejemplo, y que digas, todas las personas que se llaman Valentín tienen estas propiedades, o es más importante decir todas las personas que son altas, juegan mejor al baloncesto, estas personas que corren mucho pueden ser atletas. Nosotros pensamos que la segunda opción, ver y directamente hacer imagen y determinar cómo una célula se comporta, es una mejor manera de clasificarlas. Y algo que parece tan trivial es algo que no se había hecho hasta ahora y que pensamos que puede ayudar a clasificar mejor cómo se comportan las células, encontrar terapias, definir qué es salud, en fin, muchas preguntas en el campo de biomedicina.
Claro, y esta es una de las partes, una de tantas partes fascinantes de esta investigación. ¿Cómo se ha logrado hacer esta imagen de las células? Porque claro, son células que cambian de manera muy rápida, que no es posible observar quizá tan fácilmente fuera del ex vivo, o sea, fuera de un animal vivo o de un ser humano vivo. Uh-huh. Se utiliza una tecnología que las permite observar casi en tiempo real y que es lo que ha permitido este avance, ¿no?
Eso es. Aquí utilizamos en el CENIC, en el centro tenemos una parte de imagen in vivo muy importante. Nosotros miramos con el microscopio, aunque hay otras modalidades, y sí, la gracia es transformar, se pueden ver, los microscopios modernos se pueden ver muchas cosas con varios niveles moleculares, por así decirlo. Eso por un lado. La otra parte fue importante tecnológicamente, fue meter a biólogos computacionales, a matemáticos, ingenieros que mencionaba antes también, que realmente le dieron una vuelta a todo esto y dijeron, bueno, esto que estáis viendo aquí, que estáis contando uno a uno, es que de repente lo podemos ver y cuantificar multidimensionalmente y la biología que aparece ahí es completamente distinta. O sea, es un trabajar varias disciplinas juntos y darte cuenta de que ahí hay algo que en una única dimensión no se puede sacar adelante, sino que necesitas verlo y conjugarlo y pasarlo por el tamiz de un biólogo computacional para encontrar cosas nuevas. Eso para mí ha sido lo más fascinante, ¿no? De todo esto.
En cualquier caso, nos parece una historia y un descubrimiento interesantísimo. Andrés Hidalgo, doctor en biología, director de este proyecto en el CENIC. Enhorabuena, gracias y qué bien lo has explicado, amigo. Suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas tardes. Jorge Alcalde. Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna. Hoy, Marca España. Gracias, George.
Muy orgulloso de traer Ciencia
Española. Claro que sí, claro que sí.
Pasa buena noche.
Adiós, Jorge. Gracias. Bueno, pues también los miércoles, a esta hora aparece por aquí Julio César Guerrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Uy, que digo, es que me quedo con la mano atrás y no me salía. ¿Qué pasa, Julius? ¿A quién?
¿Qué pasa, Gelote? Pues mira, a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que esta mañana ha hablado de las declaraciones de Alberto Garzón. Las de cómo comprar juguetes, no. Equitituso. Las de la nata, tampoco. La de los hombres que sienten su masculinidad herida por no hacerse una barbacoa, tampoco. Las de la calidad de la carne y las macrogranjas. Escuchen lo que dijo en Onda Cero. Alegría.
Creo que conviene también aclarar, porque además en la propia entrevista de señor Garzón aparece, no es una entrevista donde marque ninguna posición del gobierno, es una entrevista que el señor Garzón ha realizado a título personal, además no es la primera vez que lo hace, es la posición del señor Garzón.
Ah, vamos a ver, Pili. Así que esas declaraciones las hizo a título personal. Bueno, supongo que entonces las de la nata y la masculinidad y la barbacoa eran oficiales. ¿No? Escúchame una cosa, Alegría. El periódico The Guardian no pidió una entrevista a un tipo español que se llama Alberto y se apellide Garzón porque les parecía una genialidad. La entrevista la hizo al ministro de Consumo en su calidad de ministro. Porque si no fuera ministro, Alberto Garzón importa lo que yo te cuente. Bueno, en realidad siendo ministro, probablemente también. Las declaraciones tienen trascendencia no porque las haya hecho un tal Alberto, sino porque las ha hecho un ministro del gobierno de España. Y cuando habla lo que él piense, importa una higa. Que podría haber dicho un higo, pero por ser inclusivo. Por cierto, cuando Casado pone a Sánchez de vuelta y media cuando va a Bruselas, ¿cómo sabes que no son opiniones personales y no como líder de la oposición? Así que, por decir que las declaraciones de Garzón son a título personal y no como ministro... ¡Hola, Quita! La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, se lleva un...
¡Se hace en toda la boca!
Cada vez que preguntemos a un político, decir, oiga, ¿me responde como tal o como persona?
Sí, como persona, como persona.
O como ministro.
Sí. Como ministro
personas,
como persona.
Que no
se
son personas.
Se desdobla, Alberto.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Adiós,
Salao. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.